Inverosimilitud en re menor, Juan García Peirrayo. Aún encandila los resquicios de mi mente, el recuerdo de tus ojos brillosos, tan abnegados y llenos de piedad desde la silla que sostienes el cello, y que de manera casi ornamental, el mástil donde descansa tu sonrosada mejilla, realza las bondades de tu rostro. Mientras, por debajo, una tímida y humilde sonrisa busca la aprobación de mi subjetiva opinión sobre la desgarradora y hermosa sonata que se llevó consigo mi salada emoción en forma de mudas lágrimas. Para ser una masterclass, reconozco, no era la mejor de mis alumnos. Si se quiere, hasta se podría decir que era la menos técnica de todos, pero a diferencia del resto, ejecutaba cada pieza con una pasión tan antagónica a sus rústicas y toscas manos que emocionaba copiosamente, disfrazando su talento exiguo. Ocultando mi palpable sensibilidad, al finalizar, me apresuré a encender una corona, dándole la espalda, simulando refugiarme a cubierto de una tímida brisa que no podía siquiera con las cortinas del ventanal abierto de la sala, donde caían dormidas y estáticas aquella serena madrugada de enero. Pensativo, mientras aspiraba el humo blanco y espeso del cigarro, deduje que no faltaba mucho para que el sol rasgara la profunda soledad del oscuro horizonte, y en la desnudez de mi atuendo y la solemnidad que las altas paredes de la amplia sala le daban al momento, le dije extasiado: «C'est passionnant». Aprecié el sonido hueco del instrumento cuando lo recostó con cuidado al suelo alfombrado. Casi por sorpresa, sus escuálidos y blanquecinos brazos de damisela me absorbieron por la espalda, oprimiendo su pecho desnudo de senos pequeños, pero con firmeza juvenil, en un prolongado abrazo que me dejaba sentir el sereno y despreocupado respirar de una mujer enamorada. Aún te recuerdo, niña, quizás una quinceañera de un pasado cercano, cuando tomando tu tímida humanidad en una mano y el instrumento en la otra, el chofer de tu noble familia te depositaba en el zaguán de mi lúgubre casa, tan cargada de tristeza y soledad, al tiempo que yo, sin disimulo, me ahogué al instante en la mar turquesa de tus ojos inocentes, esa inocencia que reconozco, yo robé. No recuerdo con exactitud cómo ni cuándo dejé huir mi profesionalismo para albergar este deseo tan intenso como prohibido. Juro que me esfuerzo en vano buscando justificar una moral incongruente, donde el mal busca robar el lugar de un bien que se ha marchado derrotado para siempre. Tú me hablas apoyada en mi espalda, y yo te siento tan reverberante, tan coherente, plena y radiante, que puedo sentir el brillo de tu sonrisa mientras hablas, a pesar de no verte. Desnudas tu deseo de verme en el Odeón como tu mujer, en lugar de una admiradora más del centenar de personas que quizás me acompañen en la presentación de mayo en París. Bañada de inocencia, me relatas tu sueño de caminar tomados de la mano luego del concierto por Le Jardin du Luxembourg. Pero, ¿quién soy yo para corromper tus fantasías de realidad? Porque a pesar de desearlo también, los dos sabemos que eso no va a suceder. Me volteo y te correspondo el abrazo. Tu cabeza se recuesta silenciosa en mi pecho mientras te acaricio suavemente tu larga y fina cabellera dorada, hasta que los bucles del extremo frenan el surco que voy dibujando a lo largo con mis dedos. Pero ¿qué capacidad de negligencia puede tener un alma que deja a merced de la tentación de un viejo solitario a un espíritu tan frágil en mi desierto de consideraciones? Y no es excusa, porque a pesar que reconozca la bondad de mis sentidas intenciones, la lógica se esfuma ante el peso desmedido de una moral injusta que me condena a este limbo de sufrimiento. Permaneces calma y en silencio, y me dices tanto sin mediar palabra, así, estática contra mi cuerpo y entre mis brazos, y te apoyo el pulgar sobre tu mejilla de seda, y con él te acaricio al tiempo que sostengo con el resto de mi mano, por detrás de tu rosada y diminuta oreja, la flacidez de tu cabeza relajada en el galope de latidos de mi corazón extasiado. Respiro hondo y profundo, como intentando desanudar el ahogo que tu partida inminente le produce a mi ser, Sumerjo mi boca en tu mullida cabellera de oro, donde descansa mi mentón, y te beso, mientras descubro que no solo tu pueril aroma huele a flores, ya que también sabe al rocío matinal que las revitaliza y llena de vida, de igual forma que vigorizas mi alma en decadencia. Como una válvula de presión a tu ahogo mudo, siento la tibieza de tu caudal de lágrimas mapear mi pecho y morir en el ojo cíclope de mi vientre. Y en una entrecortada y repentina verborragia de palabras plagadas de angustia, me juras amor eterno, convirtiendo efímera y fugaz la magnificencia del tiempo. Te tranquilizo. Intento convencerte que la ausencia de nuestra presencia nunca matará ese hermoso sentimiento. Porque aunque no nos volvamos a ver, cada amanecer como el que nos sorprende, cada nota que vibre bajo mis dedos, cada tedioso suspiro que mi soledad exhale bajo la sombra del robledal donde los pájaros cantan alegres, llevará tu nombre y su canto tu voz. Me miras con la intensidad de quien ve materializado la abstracción de un sentimiento, al tiempo que pienso que mi mirada, de igual forma, debe ser el reflejo de la tuya. Mi interior se enciende de impotencia al escuchar en la danza de tu acaramelado francés suplicar en una última esperanza de una realidad tan absurda como lejana, una imposición tan desmedida como fantástica. Fuguémonos. Busquemos un enclave donde se materialicen nuestros sueños, dejando atrás el tortuoso laberinto que nos apresa. Te tomo de las manos y las envuelvo con las mías en un capullo simbólico de protección, aunque me sea imposible vestirlo de sustentabilidad. Soy una mochila demasiado pesada para que el ímpetu de tu juventud, a pesar de quererlo, pueda cargar. Te encoges de hombros restando importancia a mis palabras, con esa imprudencia adolescente de creerte invencible a pesar de observar la derrota. ¿Y qué hay con eso? Todos tenemos una mochila que nadie quiere cargar. Al menos, dame la posibilidad de fracasar en el intento. Me fue imposible frenar el lejano recuerdo de mis disertaciones sobre el amor en remotas épocas de conservatorio y de manera inesquiva hacerme preso de mis propios pensamientos. El amor es la consolidación a lo largo del tiempo de la necesidad de su génesis, que suena a charlatanería. Puede ser, pero permítame explicarlo. Una persona busca en la otra algo que le falta, que desea para sentirse realizada. Sea un hijo, un hogar, un compañero, bienestar económico. Generalmente proyectos de vida basados en la necesidad individual. Y cuando alguien puede saciar esa necesidad y sustentarla en el tiempo, uno se da cuenta que encontró el verdadero amor. Que existe alguien que cierra el círculo y lo completa. ¿Cómo? Que tiene lógica mi pensamiento, pero que algo está mal en la frialdad de mis palabras. Claro que sí. Pero no en mi teorización, que simplemente es eso, una percepción. Lo que está mal es el concepto idealizado del amor compañero. Nada tan certero, nunca tan equivocado. ¿Sabes? Algún día las rosas crecerán sin espinas y las aves volarán sin alas decorando la bóveda celeste. Ese día el hombre sabrá amar sin la idealización que se ha impuesto. Recién ahí, despiértame de la lucidez de mis sueños. A modo de despedida, ella, en la sensatez dispar de su joven existencia, me regaló la mejor sonrisa que su tristeza le permitía. Se separó un par de metros dándome la espalda. Con enérgica presteza, en silenciosos y sentidos espasmos, recogió su desperdigada ropa que manchaba la oscura e impoluta uniformidad del suelo de la sala. Avergonzado, como quien no quiere interferir en la privacidad del momento, el sol se asomaba tras los setos linderos del parque, al tiempo que un tímido rayo de luz se colaba por el ventanal de la sala, regalándome tu última imagen antes de enceguecerme, y como quien baja la persiana de los sueños, tu vestido blanco de diminutas rosas estampadas descendía por tu espalda, abrazaba tus caderas y se precipitaba por tus muslos, finalizando en un desganado vaivén sobre tus desgarbadas rodillas. Una voz lejana, centelleante e incomprensible, como intentando atravesar una dimensión paralela, fue adquiriendo consistencia. «Profesor, profesor, ¿y Lesbon?» «Se pasionó», le dije perdido en la profunda y solitaria oscuridad de mi ceguera, mientras mi salada emoción en forma de mudas lágrimas se desvanecían tras el aggiorno de mis lentes azabache. Aprecié el sonido hueco del instrumento cuando lo recostó con cuidado al suelo alfombrado con la segura intención de protegerlo en su funda. Al unísono, a intervalos de octavas debajo de un re, las campanadas del timbre daban aviso de la llegada del chofer de tu noble familia, y con él, el final de la clase y nuestro fugaz encuentro. Abrí despacio el bastón blanco que apretaba con fuerza entre mis manos, intentando aferrarme al diminuto peldaño que inexorablemente me llevaría al abismo de mi existencia. Como un sonar, fui abriendo camino con movimientos de abanico a través de la sala, hasta que el chasquido del aluminio con las altas puertas de madera me ubicaron en el lúgubre zaguán de mi casa, tan cargada de tristeza y soledad. Abrí a tientas la puerta, escuché la voz gutural del chofer saludarme, y mientras le devolvía el saludo con un leve movimiento de cabeza, sentí con sorpresa tus escuálidos brazos de damiselas envolverme en un abrazo inocente de despedida. Intentando desanudar el ahogo que tu partida inminente le produce a mi ser, sumerjo mi boca en tu mullida cabellera donde descansa mi mentón y te beso, mientras descubro que no solo tu pueril aroma huele a flores, ya que también sabe al rocío matinal que las revitaliza y llena de vida, de igual forma que vigorizas mi alma en decadencia.